Hola, me da mucho gusto estar aquí, les agradezco mucho la invitación y estoy muy emocionado de poder platicar con ustedes parte de lo que hacemos, y es un tema que no es de la vida cotidiana, pero les voy a enseñar, voy a tratar de enseñarles lo importante que es, ¿no? Entonces, les han platicado del cosmos, las estrellas, y esta es una foto de nuestro planeta desde arriba, y lo que voy a tratar de convencerlos es lo importante que son las bacterias, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que las bacterias viven prácticamente en todo el planeta. Necesitamos más volumen. Viven en todo el planeta, desde el fondo del mar hasta 65 kilómetros arriba en el cielo, hay bacterias, ¿no? Y están involucrados con el ciclado de nutrientes y son parte esencial de cómo podemos sobrevivir en este planeta. Hacen el ciclado de los nutrientes del planeta. Además, son un montón. Se estima que en este planeta tenemos cerca de 10 a la 30. 10 a la 30 sería escribir 1 con 10 con 30 ceros, ¿no? Que se los ponga aquí. Son un montón de bacterias. Si se quieren dar cuenta de cuántos son en realidad esto, el total de humanos que vemos en este planeta aproximadamente somos esto. Estamos rebasadísimos por bacterias en este planeta, ¿no? Son muchísimos más que nosotros. Incluso se pueden estudiar más bacterias que estrellas visibles desde nuestro planeta, ¿no? Del total de estrellas que podemos ver desde el planeta, vean, son 10 a la 22 y estas son 10 a la 30, son muchísimas. Y, por ejemplo, si las ponemos en peso, si las agarramos todas y las pudiéramos poner en una báscula, serían 1.81 por 10 a la 22 kilogramos. O sea, hace lo que pesamos todos los humanos de este planeta multiplicado por 2000, ¿no? O sea, es una cantidad infame de bacterias que están allá afuera. Una cosa que hace bien importante a las bacterias, una cosa que hace bien importante a las bacterias es que han estado en este planeta desde que empezó la vida. La primera forma de vida era algo muy similar a lo que son las bacterias y han estado desde el origen de la vida en nuestro planeta, que si lo pusiéramos como un reloj y la vida empezara a la medianoche, las bacterias están como desde aquí y han estado a lo largo de todo este tiempo y van a seguir estando. Los humanos aparecimos en el último instante de este día, si ponemos la historia de la Tierra en esta escala de un día, ¿no? Entonces, las bacterias han tenido todo el tiempo para experimentar qué se necesita para sobrevivir y para poder ser exitoso en este planeta. Ahora bien, son muy pequeñitas, ¿no? Las bacterias son microorganismos y son procariontes, a diferencia de nuestras células, son células un poco más sencillas que no tienen un núcleo, tienen todo su DNA, todo su ADN de forma libre dentro de las células, son células bien chiquititas, son unos pocos micrómetros, no las podemos ver a simple vista normalmente y hay muchas formas, ¿no? Básicamente puede ser como un coco, como una espiral que se llaman espiroquetas o como un bacilo. Son como las tres formas dominantes de bacterias que hay. Si las comparamos en tamaño contra nuestras células, por ejemplo, esta es una célula humana encargada de eliminar a las bacterias que se llegan a meter en el sistema y que no deben de estar ahí, podemos ver que esta célula humana es grandotota y estas cosas amarillas que ven aquí son las bacterias. Para poderlo ver, no pudimos hacerla hasta que se inventaron los microscopios por ahí de 1700, ¿no? Entonces, ha sido un mundo que nos permanece un poco oculto. Y las bacterias, desde hace algunos años, hemos podido cultivar un poco de ellas, ¿no? Entonces, hemos podido sembrarlas en medios que no son, que simulan lo que necesita una bacteria, y los podemos sembrar en estas cosas que se llaman cajas de Petri. Y aquí, en cada uno de estos puntitos, lo que ustedes ven son colonias de bacterias, son millones de bacterias que están creciendo ahí. Y para crecerlas, así como con las plantas necesitamos tener el suelo y que tengan nutrientes, a las bacterias hay que darle los elementos básicos que necesitan. Y aquí les pongo una cosa que es azúcar, que sería, necesita una fuente de carbono. Necesitan esto, que es el nitrógeno. Es un nitrógeno en forma líquida y por eso se ve de esta forma, es súper frío. Y necesitan también fósforo, ¿no? Entonces, en estos medios, lo que hemos hecho en el laboratorio es simular condiciones mínimas para darle a las bacterias que necesitan carbono, fósforo y nitrógeno, ¿sí? Para poder hacer todas sus funciones. Y otra forma en la que las cultivamos es en unos medios líquidos que los tenemos en estos matraces y podemos tener a las bacterias aisladas y de ahí aprendemos muchísimo de ellas, ¿no? Y podemos hacer muchos experimentos. Ahora, si lo piensan un poquito, las bacterias con las formas que les enseñé, no hay mucho que platicar de ellas, ¿no? Entonces, no hay mucho que platicar de ellas porque no podemos saber de ellas a través de la morfología muchísimo. Y ahora lo que les quiero enseñar es que con todo este tiempo que las bacterias han estado en este planeta, son los que están resguardando toda la forma de diversidad de genes que existen en este planeta, la gran mayoría de ellos. En esta gráfica, lo que quiero enseñarles es que en este eje ven el número de genomas que hemos ido secuenciando de distintos organismos. Por ejemplo, estos son los mamíferos. Los mamíferos, si secuenciamos más genomas, no estamos encontrando genes nuevos. Sin embargo, si nosotros seguimos secuenciando más y más y más bacterias, seguimos encontrando más y más genes nuevos. La gran mayoría de las formas que la naturaleza se ha inventado para hacer funciones biológicas están guardadas en las bacterias. Sin embargo, tenemos cosas, preguntas fundamentales, ¿no? O sea, como para saber nosotros de qué bacteria estamos hablando, no necesitamos como mucha instrucción para ver que todas estas fotos de estos animalitos podemos verlos como especies distintas, ¿no? O sea, no necesitamos ningún tipo de instrucción para distinguir que un búho y un murciélago son dos especies distintas, estamos de acuerdo. Pero en las bacterias podríamos verlas así en el microscopio, como estas bolitas, y muy probablemente estas bolitas que vemos aquí, que son células, van a ser mucho más distintas entre ellas que lo que serían dos especies de búhos. Sin embargo, es así, ¿cómo les puedo decir que son tan distintas entre ellas? Es que a las bacterias no las estamos conociendo en la actualidad a través de cómo se ven, sino que la única forma que tenemos como para entender qué es lo que están haciendo allá afuera y cuál es su papel en la naturaleza, es a través de los genes, es tan pequeña la escala que tenemos que ir para allá. Ahora bien, otro tipo de pregunta que le haríamos a cualquier otro organismo sería ¿qué estás haciendo ahí, no? Y tampoco necesitamos ser detectives si vemos una ardilla como para saber qué tipo de rol en la naturaleza tiene. Y si vemos un depredador, no necesitamos tampoco más que intuición para decir, aléjate de eso. Sin embargo, por ejemplo, tenemos el mismo tipo de dramas en los microorganismos y ustedes lo que van a ver son esto, ¿no? Se ven iguales. Entonces, ¿cómo podemos saber qué es lo que los hace diferentes? Tenemos herramientas desde hace muy poquito, ¿no? O sea, desde mediados del siglo pasado, la biología molecular nos permite entender a estos organismos que estaban como una caja oculta, donde a partir de estudiar el DNA podemos ver los genes, del DNA se saca una copia a otra moleculita que ayer les explicaban aquí en la plática de los perros, si alguno pudo venir, a esta otra molécula que se llama RNA, que aquí se guarda la información y este es expresar esta información, es un gen que se está prendiendo. Este gen que se prende, cada gen va a dar lugar a una proteína y las proteínas son las que llevan a cabo las funciones, entre el RNA y las proteínas llevan a cabo las funciones y tienen como objetivo las proteínas ser sustento, ser estructura y también hacer síntesis de cosas que se necesitan para la vida, como estos químicos, ¿no? La vida está hecha de químicos también. Entonces, esta síntesis de compuestos químicos que necesitamos para la vida se codifica desde el DNA y lo podemos llevar hasta allá, hasta un metabolito. Ahora bien, gracias a todo esto, pudimos aprender hace poquito a leer este código genético y esto es lo que se llama a leer el genoma. El genoma es un término que surge en 1920 y es la fusión de dos palabras, que es la fusión de gen y cromosoma, ¿no? Y entonces la fusión de esas dos palabras dijo alguien que era el genoma y el genoma se puede definir como el total del material genético de un organismo, ¿sí? Puede ser de DNA o de RNA y contiene a los genes codificantes, los que hacen las proteínas y también hay otras cosas que se llaman no codificantes, que es con lo que les han platicado de epigenética y la regulación. Una parte de eso pasa por esto, pero todo viene desde el genoma. El primer genoma que se secuenció fue en 1977. Para el 2005, que era un genoma muy chiquito de un virus, en el 2005 se secuenció el primer genoma de una bacteria, en el 95, perdón, y en el 2003 ya teníamos secuenciado el genoma humano y ahorita en la actualidad tenemos secuenciados más de 80,000 genomas de distintas especies, donde la mayoría son bacterias. ¿Pero qué hacemos con esto? Esto, si agarro una célula de una bacteria y la exploto y saco todo su DNA, esto es todo el genoma de una bacteria que todos nosotros tenemos en el intestino, que se llama Escherichia coli. Es una bacteria comensal que no nos hace daño, está viviendo con nosotros, y de hecho las bacterias que viven en nuestro intestino, algunas nos ayudan a sintetizar vitaminas que nosotros no tenemos la forma de hacerlo en nuestro genoma. Y esto es todo su genoma, todo esto es el DNA que se ve. Y las bacterias, además de los cromosomas, que generalmente tienen uno, nada más, y nada más tienen una copia, las bacterias no tienen papá y mamá, las bacterias nada más se dividen, crecen, replican el material genético, y cuando alcanzan cierto tamaño, se dividen y ya tienes dos. Entonces, no tienen los problemas de romances que tenemos nosotros, pero tampoco tienen ni papá ni mamá, son clones, literalmente, la una de la otra. Y las bacterias guardan a veces cachitos de información genética extra, como esto, que es un plásmido, que es un fragmento de DNA más chiquito que el cromosoma, que le da versatilidad y puede mover genes de un lugar a otro, ¿sí? Ahorita voy a ir hacia eso, y si un cromosoma lo vamos estirando hasta ver la estructura del DNA, podemos ver que el gen, cada gen tiene una posición dentro de este DNA y podemos irlo analizando. Hay posiciones físicas para todo esto. Si yo jalara toda esta hebra, podría ver dentro de este DNA dónde hay un gen, pero para esto hay que aprender a este lenguaje, ¿no? Y lo que hemos pasado es una transición de hacerlo manualmente, que teníamos que ir leyendo palabrita por palabrita en los 70s, a que ahorita ya tenemos unos aparatos que nos permiten meter el DNA de un organismo, el DNA de nosotros, por ejemplo, y secuenciarlo en unas pocas horas actualmente. Pasamos de cosas que tardaban años a que ahorita lo podemos hacer en horas. ¿Y para qué nos sirve esto? Por ejemplo, hay unas cosas increíbles de desarrollo de cómo lo podemos leer ahorita, que en un aparatito de este tamaño que se conecta a la computadora, se está leyendo el DNA en tiempo real, y esta cosa, el aparatito se llama Minion, y sirve para secuenciar el DNA en tiempo real. Ahorita tenemos la capacidad de leer el DNA de forma rapidísima, algo que nos costaba mucho trabajo. Y ayer les platicaban de los cromosomas, por ejemplo, si imprimiéramos todo nuestro genoma, alguien ya lo hizo, son como directorios telefónicos, son unos libros grandísimos que nada más tienen cuatro letras, A, T, S, E, G, y es todo lo que tienes ahí, y esto está ordenado por cromosomas. Si fuera el genoma de una bacteria, solo sería uno o dos libros, pero es el mismo código genético que tenemos y lo compartimos entre todos. Ahora bien, cuando secuenciamos un genoma, lo que nos da de información es esto, y así se ven. Aquí empieza el gen, el genoma, y lo vamos leyendo línea por línea, y si se fijan, así no tiene ningún sentido ver un gen. Entonces necesitamos tener idea de cómo leer este código, ¿no? ¿Están de acuerdo? Esto es un lenguaje y es un lenguaje natural, lo tenemos todos en nuestras células y lo que hemos aprendido a lo largo de los años es a leer este código. Por ejemplo, volviendo a esto, tenemos el DNA y esto se pasa a RNA y luego a proteína. Entonces tengo que buscar qué señales me dicen que empieza un RNA y tenemos un código que se llama un código genético, que es un lenguaje que nos permite pasar desde el DNA hasta la proteína. Entonces, el código genético lo que hace es que en la siguiente molécula, que es el RNA, cambiamos las T's por U's, porque es otra molécula, ¿sí? En esta va a tener la letra T. Cada vez que aparezca la letra T, en el RNA va a ser una U, ¿ok? Y entonces lo que hacemos es que tenemos este diccionario, que esta sería la primera letra, la segunda y la tercera, y vamos haciendo esta lectura por cada tres bases, por cada tres letritas del código genético, y esto corresponde a un aminoácido, que son los bloques de construcción de las proteínas. Entonces, esto nos permite pasar del DNA a buscar dónde están los genes y de ahí expresarlos, ¿ok? Y entonces, esto lo podemos hacer a mano, pero esto sería un fragmento de un genoma, y lo que hace es que uno meta la información a la computadora y tiene estas reglas que te dicen cada vez que encuentres estas tres letritas corresponde a este aminoácido, y lo que ven en las cajitas azules son los genes, cómo se van distribuyendo en esta cadena de DNA, ¿sí? Que tienen que ir en este sentido, tienen que ir en esta forma, y al final del día lo que uno se queda de toda esta información es que podemos ir viendo dónde están toda la gramática del código genético. Cuando uno empieza una conversación con alguien, empieza con un hola, soy Luis, y hago mi punto y termino, me despido a Dios. De la misma forma, el código genético tiene aminoácidos que dicen hola y tiene otras señales que dicen punto, aquí acabo este mensaje. Entonces, lo que hacemos con las computadoras es leer estos mensajes de esta forma. ¿Por qué lo hacemos con computadoras? Un genoma de una bacteria, por más chiquito que sea, tiene al menos 500 genes. Entonces, imagínense hacerlo a mano 500 veces cuando ves una cantidad de letras impresionante. Entonces, lo hemos automatizado el proceso. Y todo esto se puede descargar y se puede utilizar de forma gratuita y está disponible a todos hacer esto. Al final del día, uno agarra cada uno de estos genes y lo buscamos en bases de datos para decir, ¿y qué tiene de función esta gen? Cuando yo encuentro que un gen tiene una función, lo subo a internet, a una base de datos que es pública, gratuita y accesible a todos de nosotros, y ahí decimos, este gen codifica para el color de esta bacteria, ¿no? Y entonces lo que yo hago cuando secuencio algo es buscar si mi bacteria o mi organismo que estoy secuenciando, ese gen alguien más ya lo dio de alta en la base de datos, ¿ok? Entonces, uno se queda con toda esta lista, y les digo que la genómica es como la cocina, porque uno tiene coordenadas de dónde a dónde va el gen y tenemos la lista de los genes, pero al final del día podríamos hacer, podríamos hacer una receta. Todos estos son como la receta de cocina. Imagínense que yo les paso una lista de cocina donde les digo, necesitan 750 gramos de pierna de puerco, dos hojas de laurel, medio de cebolla, chiles, fécula de maíz, etcétera. Y era una receta de hacer tamales al final del día. Los genes los podemos entender como estos ingredientes, pero si los ingredientes no los ponemos en el orden y forma correcto, se terminamos haciendo un desastre. Pero están de acuerdo que si yo les paso toda la lista de ingredientes de cómo hacer un tamal, o sea, que necesitas maíz, que necesitas la carne, que necesitas la salsa, que necesitas el chile, la cebolla, yo qué sé, la manteca de cerdo para hacerlo, las hojas de tamal. Si yo no les digo que es la receta de un tamal, ustedes podrían llegar a inferirlo. Entonces, gran parte del trabajo de nosotros es, a partir de esta lista de ingredientes, tratar de saber qué es lo que puede hacer el organismo con eso. Pero en la biología, el desarrollo, que sería la receta de haga este paso primero, después agregue sal, después métalo al horno, etcétera, sería lo que sería el desarrollo y al final del día terminaríamos con un producto que sería un tamal, ¿no? Ahora bien, ¿para qué otra cosa nos sirven los genes? Los genes, la biología, tenemos toda la historia del planeta en nuestros genes y esta historia evolutiva la podemos reconstruir a partir de los genes. Darwin se lo imaginó de esta forma, hizo un dibujo con un árbol donde ponía, esto es un dibujo, es un árbol, imagínense la imaginación, ven la imaginación de este señor, donde ponía a las especies en cada una de las ramas y venían que tenían relaciones de ancestría y descendencia. En la actualidad podemos hacer esto con los genes. Por ejemplo, este es un arbolito y aquí tenemos dos especies y las podemos comparar a través de sus genes que contienen la historia evolutiva y que cuando ha pasado el tiempo, hay posibilidades de cambio, hay mutaciones que cambian de una especie con respecto a la otra. Entonces, nosotros podemos agarrar gen por gen y ponerlos alineados, como se ven aquí, y a partir de esto podemos ir infiriendo que la especie 1 es más cercana a esta y que compartieron un ancestro común aquí y que están relacionados con esto y que podemos ir reconstruyendo la vida a partir de todo esto. Entonces, los genes también nos sirven como un documento histórico para ir evaluando qué ha pasado con la vida en este planeta. Y por ejemplo, la versión, mientras más largas sean las ramas, por ejemplo, del punto este, podemos seguir el camino hasta acá, y eso quiere decir que tienes más distancia entre este gen y este, y se puede ir reflejando esto en la cantidad de cambios y mutaciones que observamos, ¿no? Ok. ¿Cuál es el estatus que tenemos con esto? Por ejemplo, ahorita todo lo que conocemos de la vida lo agrupamos en este arbolito, que decimos la vida la podemos dividir en tres grandes ramas, ¿no? Que son las bacterias, están estos otros microorganismos que son arqueas, que son organismos chiquitos como bacterias también, pero que saben sobrevivir en ambientes súper extremos. Son bacterias, son microorganismos que son felices creciendo a 100 grados centígrados, una condición que ninguno de nosotros podríamos. Y son otro dominio de la vida. Y estamos los eucariontes, dentro de los eucariontes, por ejemplo, aquí, dentro de los animales estaríamos nosotros, y las plantas y los hongos y todos esos estaríamos ahí. Este es un árbol simplificado. El árbol, como se ve en la actualidad, sería de esta forma, donde toda esta rama de este arbolote, todo esto que ven aquí, son bacterias. Estos que ven aquí son las arqueas, y nosotros, los organismos con núcleo y células, las plantas, los hongos, los pájaros, las iguanas, todo lo que conocemos como organismo, estamos en esta pequeña ramita por aquí, que estamos los eucariontes. Entonces, no solo a nivel, les digo que las bacterias son lo más, más diverso de este planeta, y la distancia, el tamaño de estas ramas, de estos árboles, involucra qué tan diferentes son entre ellos. Entonces, pueden ver que entre grupos de bacterias son mucho más distantes que lo que somos nosotros con las plantas o con las aves o con los cualquier otro mamífero. Todos compartimos mucha más historia que la que comparten las bacterias entre sí. Ahora bien, las bacterias son súper abusadas para transferir información. Las bacterias son las maestras en estar pasándose genes las unas a las otras. Les gusta jugar a las traes con genes. Imagínense que yo no sé hacer una actividad y de repente llegara un compañero y me tocara, y ya con eso aprendo a hacerlo. Las bacterias tienen esta capacidad que se llama transferencia horizontal de genes. Y hay tres mecanismos básicamente, que una involucra que las bacterias, esta es una célula, se come el DNA de otras células que estén muertas en el medio ambiente, y ese DNA lo puede incorporar a su material genético. Otro mecanismo es la comunicación célula-célula, donde puedes pasarte todo un cassette de información genética, te puedes pasar muchos genes. Por ejemplo, una bacteria que no era resistente a antibióticos entra en contacto con una que tiene los genes que sí sabe ser resistente a antibióticos, adquiere esta información genética en la misma generación y ya es resistente a antibióticos la segunda bacteria. Y otro mecanismo que creo que ya les platicaron es que las bacterias tienen depredadores que se llaman fagos, que son estas cosas, que son los virus de las bacterias, y cada vez que infecta un virus inyecta su material genético, y junto con el material genético del virus se lleva genes de donde estaba anteriormente. Entonces, en la naturaleza, todo el tiempo se están moviendo los genes de un organismo al otro, y este movimiento de genes te da nuevas capacidades que no sabías hacer antes. El caso de los antibióticos es otro, pero imagínense que estás en un ambiente que no tienes fósforo y adquieres genes que te permiten utilizar otras fuentes de fósforo que no estaban disponibles para ti, ¿no? Entonces, esto sería como una cosa que en la naturaleza ha existido desde antes que existiéramos los organismos con núcleo, en la cual se comparten la información genética y se coopera de esta forma. Y esto, si lo ven en sentido estricto, si lo pasas de una especie a otra, esto sería la forma que hace la naturaleza transgénicos, y pasa todo el tiempo, ¿no? Están pasando, estos experimentos están pasando todo el tiempo en la naturaleza, ¿okay? No los inventamos nosotros. Ahora bien, con todos estos movimientos de transferencia horizontal, el arbolito de la vida ya es un poco más enredado que esto, porque los genes se pueden mover de un lado al otro, ¿okay? Y ahora bien, el trabajo que hacemos cuando secuenciamos un genoma no es más que esto, no es más difícil que esto en realidad. Es mi trabajo del diario, se resume a encuentra las diferencias, ¿no? Si les pongo este panel contra este otro, podemos observar que este no está en la otra imagen, ¿no? Sí podríamos hacer este ejercicio rápido todos, ¿no? O sea, de comparar las imágenes. De aquí, este solecito que está en este primer panel ya no está aquí, y podemos comparar todas las diferencias, pero esta es gran parte de lo que hacemos cuando estamos comparando genomas de bacterias. Otra cosa que hacemos todo el tiempo es jugar con los diagramas de Venn. O sea, imagínense que pongo a los animales y pongo a los animales generales, a los animales de agua y a los animales que pueden vivir en agua y tierra. Entonces, si los pongo en conjuntos, puedo encontrar los animales que son capaces de vivir en tierra y agua aquí en medio, los que solo pueden vivir en la tierra aquí y los que pueden vivir en agua de este otro lado. ¿Están de acuerdo? Esa es gran parte de mi trabajo. Cuando estamos haciendo estas cosas, lo que hacemos es buscar las diferencias. ¿Pero qué es lo que hacemos? Comparamos a nivel de genes. qué gen tiene esta especie que no tenga esta otra especie y qué cosas tienen en común. Y es un rompecabezas de este estilo, pero estas son las redes metabólicas de distintos organismos. Este es un resumen de la capacidad del metabolismo de un organismo con respecto al otro, predicho a partir del genoma, donde cada puntito sería una molécula, un químico, y cada línea es una proteína que necesitas para convertir ese químico a otro. Allá escuchamos cosas del metabolismo y no sé qué. Y por ejemplo, todo lo que comemos tiene que pasar a moléculas de tres carbonos y de ahí los asimilamos nosotros. Y entra todo este metabolismo. Y aquí estamos comparando dos organismos y podemos comparar que, por ejemplo, en este puntito, este está hueco, no tiene estos colores. Entonces podemos ir encontrando las diferencias y podemos ir viendo qué cosas tienen en común y cuáles están diferentes. Podemos sacar todas las cosas que tienen en común, y este es un juguete que le encanta a un sobrino, que es el señor cara de papa, y entonces uno puede quitarle los pies, los bigotes, los ojos y todo, y al final del día nos podemos quedar con la pura papa, que sería el cascarón, y le podemos poner otros ojos, le podemos poner lentes, le podemos quitar el bigote, le podemos poner otro gorrito. Y este trabajo, lo que pudimos ver a partir de comparar muchísimas bacterias, es que entre las bacterias de distintos grupos se comparte algunas partes y que con algunos genes que entran y salen podemos tener muchísima versatilidad, podemos agarrar características que antes no sabíamos hacer, puede ser súper variable. Todos estos, si nos ponemos el ejercicio de qué tienen en común y qué son únicos todos estos, podemos ver que la papa sería común a todos y que incluso podríamos sacar otro tipo de diferencias con todo esto, ¿no? Sí podríamos ver como esta, imaginemos que la papa es una bacteria que es súper revolucionaria y que esto podría ser explicado a partir de las diferencias que observamos de todo esto, ¿no? Pero esto nos ayuda a comparar las distintas bacterias. Por ejemplo, un grupo de bacterias con el que lo hice, este trabajo, fue con estas cosas que se llaman bacilos. Los bacilos son unas bacterias padrísimas que pueden vivir en distintos lados. Los bacilos viven desde el fondo del mar junto a la salida de un volcán, a 100 grados centígrados, felices de la vida, como pueden vivir en el suelo de forma natural, pueden vivir en el agua. Muchas de ellas son inocuas e incluso se venden en las farmacias. Cuando tienes una infección intestinal, luego te tomas estas bacterias, algunas del tipo bacilos, como Bacillus clausi, y te recomponen a tus bacterias del intestino. Sin embargo, dentro de este grupo también hay patógenos, ¿no? Como el ántrax, que te causa este tipo de enfermedades. Todas estas bacterias, que pueden vivir desde el fondo del mar, en lugares hipersalinos, en lugares sin nutrientes como cuatro ciénegas, que ayer les hablaban de esto en una charla, que ahí fue donde las estudiamos a varias, comparten una serie de características importantes estas bacterias, y una de ellas es que tienen un superpoder de bacteria que es aguantar y resistir y sobrevivir en cualquier condición. Y esto se lo deben a que pueden esporular. Esta sería una bacteria, y cuando la bacteria detecta que no hay condiciones, que hay opresión, que no hay alimentos, que la radiación está muy dura, que no puede sobrevivir, se diferencia y forma una espora. Las esporas resisten a todo, resisten a que no haya agua, a que no haya nutrientes. Incluso se ha visto que estas esporas las mandan al espacio, les cae la radiación directa y pueden regresar y seguir siendo viables. Entonces, lo que hicimos nosotros para sacar el señor cara de papa de esto fue este proceso. Cada uno de estos es una bacteria de estas que les estaba platicando, y todo lo que está aquí arriba es todo lo que comparten todas ellas para poder esporular. Y cada uno de estos cajitas representa un gen. Cuando está en claro es que está presente, cuando está en negro es que está ausente. Sin embargo, todas esporulan y vimos una variabilidad brutal en todo esto. Entonces, aquí les estoy enseñando cómo a partir de los genes podemos determinar características importantes de las bacterias. Y ahora, una cosa que ha sucedido mucho en la actualidad es que las hemos estudiado por cultivo, pero el cultivo, como es un medio artificial, hemos logrado cultivar solo como un 4% de las bacterias que existen allá afuera. 4%, es casi nada, y hemos aprendido muchísimo. Ahora lo que hacemos es que aprendimos a que las bacterias de forma natural no crecen solitas, crecen en comunidades, compiten, se ayudan. Hay unos dramas terribles ahí de competencia, de predación y lo que quieran. Y entonces, lo que estamos haciendo ahorita es que estamos entendiendo las comunidades de las bacterias a partir de su DNA como comunidad, no como aislados. Y esto ha auspiciado el desarrollo de esta área que se llama el estudio de los microbiomas, ¿no? Y entonces los microbiomas es una comunidad ecológica de microorganismos, que pueden ser comensales, que pueden estar viviendo con nosotros sin hacernos daños, pueden ser simbióticos, pueden estar viviendo con nosotros, donde nosotros les damos algo para que ellos sobrevivan y ellos nos dan algo a cambio para que nosotros estemos mejor, pero también pueden ser patógenos que nos enfermen, ¿no? Y esto lo hemos estudiado a través de estos enfoques de secuenciar todo el DNA. Y por ejemplo, en el caso de los humanos, les puedo decir, se movieron todas estas cosas, que el promedio, los humanos tenemos 1 a la 14 células y se han estimado que nosotros tenemos una proporción 1 a 1 de cada célula de nosotros con una bacteria que está viviendo dentro de nosotros. Esto lo ponemos en términos de genes, nuestro genoma, nosotros, las personas, tenemos 30.000 genes. Se ha estimado que nuestros microbiomas nos están aportando cerca de 4 millones y medio de genes que nosotros no tenemos y que nos sirven para poder estar sanos, para poder sintetizar las vitaminas, para poder vivir de forma sana. No es que vivamos de forma estéril, estamos llenos de bacterias en nuestra piel, en nuestra cara, en nuestros ojos, en todo nuestro cuerpo, adentro y afuera estamos llenos de bacterias. Sin embargo, estamos sanos. Nos han enseñado que las bacterias te causan enfermedades, y sí, pero la gran mayoría de ellas nos están beneficiando o pasan de hacernos daño. Por ejemplo, lo estudiamos y les decimos que quizás no seamos más que cajas Petri nosotros con muchas aspiraciones, que seamos un medio de cultivo para que las bacterias vayan felices por la vida. Nosotros lo estudiamos el microbioma oral hace unos años y este es un diente y todo esto que ven aquí encima es una capa de bacterias que está creciendo sobre nuestros dientes de forma natural. Ahora, la caries es lo que más nos pega a los humanos. 92% de los adultos humanos hemos tenido caries alguna vez en la vida, ¿no? Solo hay un 8% de gente afortunada que nunca ha tenido caries en la vida. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo se ven esos 8% de gente que no tiene caries? ¿Son como murciélagos o son como nuestros parientes que en condiciones silvestres no desarrollan caries tampoco? Entonces hicimos un estudio de microbioma y pudimos ver que tenemos distintas composiciones, estos son distintos grupos de bacterias, mientras más duro esté el color, mientras más intenso sea el color, es que hay más de estas bacterias y pudimos ver qué genes estaban detrás de estas bacterias. Caracterizamos las comunidades de bacterias de gente que estaba sana contra gente que estaba enferma y a partir de esto pudimos entender que había especies, genomas de estas especies de bacterias que estaban presentes en la gente que tenía caries, que estaban virtualmente ausentes en la gente que no desarrolla caries y entonces con esta información lo que hicimos fue que buscamos a esta especie en la gente sana, la sacamos y cuando la ponemos a competir con la bacteria que causa caries, la está inhibiendo. Entonces la misma bacteria, un drama entre bacterias que son primos cercanos, son del género Streptococcus, se están limitando y están generando que esta gente que esté sana se mantenga sana porque no deja el desarrollo de estas bacterias que forman ácido y que terminan por ocasionarte caries. Entonces lo que se está haciendo con esto es que se está caracterizando mejor esta cepa y el objetivo de todo esto sería poder desarrollar una forma de ingerirte esta bacteria en un yogurt, una cosa así, que te previniera la caries, ¿no? Entonces podemos encontrar nuevas formas de estar sanos a través del estudio de los microbiomas. Y esta inhibición se da porque esta bacteria produce un tipo de antibiótico contra esta, que es su primo hermano. Y ayer veíamos que los antibióticos no son la solución, pero les quiero compartir esta gráfica, que es la esperanza de vida desde 1700 hasta la actualidad en distintas regiones del planeta y cómo a partir del desarrollo de los antibióticos nuestra esperanza de vida ha aumentado muchísimo. ¿Cuál es el problema con los antibióticos? Sí hay errores y sí hay problemas, pero los necesitamos. Y uno de los problemas más fuertes que tenemos en biología es que no podemos pensar en que en la biología tenemos soluciones definitivas para las cosas. Por ejemplo, aquí cito a Carol Lewis, que es el que escribió Alicia en el País de las Maravillas, y aquí está Alicia con la Reina Roja, y le pregunta a Alicia, ¿por qué vamos corriendo tan rápido? Y le dice, querida, debemos correr tan rápido como podamos solo para permanecer en el mismo sitio. Si deseas ir a otro sitio, debes de correr al doble de velocidad anterior. Y esto nos está pasando con los antibióticos. Si ahorita desarrollamos un nuevo antibiótico, una solución, no quiere decir que nos va a funcionar para siempre. Necesitamos estar haciendo investigación todo el tiempo porque la vida evoluciona y la vida va cambiando. Entonces, las soluciones de la biología no sirven para siempre, porque todos los sistemas biológicos, todas las bacterias, los humanos, las plantas, todos estamos cambiando a una velocidad exorbitante. Entonces, si queremos desarrollar cosas nuevas, necesitamos investigarlas y necesitamos trabajarlas activamente. Otra cosa que estamos trabajando es con el microbioma de plantas, que este creo que les puede interesar más. El microbioma de plantas podemos dividirlo en patógenos, y tenemos a hongos y a bacterias, y podemos dividirlo en simbiontes, que tenemos también a hongos y a bacterias. La fijación del nitrógeno es exclusivamente por bacterias. El nitrógeno lo necesitan las plantas para vivir, es de los nutrimentos esenciales para las plantas también para vivir. Y el fósforo, que es un elemento que cada vez va a estar más escaso en nuestro planeta, los que lo pueden solubilizar son hongos y bacterias, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es que, por ejemplo, en este caso es una raíz de frijol, y si saca una raíz de frijol pueden ver estos pequeños tumorcitos que están infectados de bacterias, pero en este caso es una infección beneficiosa que se generó por una bacteria rizobial que le está ayudando a la planta a fijar nitrógeno. Ahora, en este otro lado es una planta infectada con otra bacteria que es prima hermana de esta, que se llama Agrobacterium, pero aquí en este caso está siendo patógeno. Sí, está dañando a la planta, se ven casi igual. ¿Y qué creen? El mecanismo molecular de infección entre ser beneficioso y ser patógeno es el mismo. Esto es una jeringa que se ve así al microscopio, que usan las bacterias para inyectar las proteínas que te pueden enfermar o que te pueden ayudar a formar el nódulo y fijar nitrógeno y que está saludable. Pero es el mismo mecanismo. Hay una muy delgada línea entre ser patógeno y ser simbionte. Sin embargo, una vez que ya escogiste un camino, si ya eres simbionte, no te vas a hacer patógeno porque obtienes más beneficios de esto. Les quiero compartir una historia de una planta carnívora que empezamos a estudiar el genoma. Cuando digo planta carnívora, la gente se imagina una planta come hombres, pero en realidad es una plantita minúscula que es acuática y que está padrísima. Y entonces, esta planta no tiene raíces, está flotando en el agua y tiene estas trampas con las cuales caza a presas súper chiquititas. Entonces, la presa son protozoarios, son cositas de una célula que van nadando, vean, y ahí se lo va a comer. ¿Ya vieron? Y entonces, esta planta que no tiene raíces, toda su energía la obtiene de cazar estas presas en el agua. Entonces, dijimos, ¿cómo le hace para poder aprovechar toda esa información, toda esta energía? Y es un problema que viene desde hace mucho. Estos son dibujos de Darwin y su hijo, que hicieron este libro fantástico en 1800. Y lo que hicimos fue jugar con estos diagramas de Venn para poder ver qué genes tienen el medio de la trampa y el genoma de la planta. Y lo que pudimos ver es que toda esta cosa azul que ven son genes que las bacterias que viven en asociación con la planta le están dando a la planta, porque la planta no sabe hacer eso cuando se traga a una presa. Entonces, la planta no podría comerse a sus presas, no podría adquirir nutrientes, que sería la función análoga a una raíz si no tuviera sus bacterias. Y pudimos clasificar a las bacterias en cuáles están promoviendo el crecimiento vegetal, cuáles fijan nitrógeno, y pudimos conocer toda la comunidad de bacterias a través de estudiar su microbioma. ¿Ok? Ahora bien, pseudomonas fue una cosa que hallamos muchísimo, y si ustedes le dicen a un médico pseudomonas, les va a decir, es un patógeno, pero los patógenos depende para quién. Pseudomonas en este contexto le estaba ayudando a la planta a crecer mejor, entonces depende hacia quién lo estemos analizando. Y hemos aprendido unas cosas interesantísimas, por ejemplo, este pseudomonas y esta mitad de milpa, esto es trigo, está cultivada con una parcela que tiene de esta mitad para allá a trigo que se ha puesto en monocultivo muchos años, y aquí es trigo que tiene rotación de cultivos todos los años. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Llegó un patógeno, llegó un hongo y se cargó a toda la población, todas las plantas que estaban en esta parte con rotación de cultivos. Estas plantas de este otro lado pudieron sobrevivir al patógeno porque las plantas evolucionaron con sus microorganismos del suelo y seleccionaron a una bacteria que los protege de la infección del patógeno. Entonces, de aquí podemos aprender algunas ventajas de que no todo está malo cuando hacemos este tipo de estrategias de monocultivo, que podremos tener una parcelita chiquita donde siempre tengamos a la misma planta para poder seleccionar estos microorganismos y tratar de proteger a nuestras parcelas con esto. Otra cosa que estamos haciendo, por ejemplo, es que fuimos por todo el país y colectamos suelos bueno, por todo el país, por el norte, colectamos suelos de distintas formas para ver las bacterias que tenían los distintos tipos de suelos, desde la altiplanicie hasta la costa, y lo que hicimos es que en estos suelos, en todos ellos, sembramos exactamente la misma planta de tomate, como una trampa el tomate para capturar bacterias, ¿no? Y ver qué cosas podrían ayudarle a esta planta de tomate las bacterias que colectemos de distintos tipos de sitios. Y por ejemplo, esta es dos plantitas de tomate de la misma edad, cuya diferencia radica en el tipo de suelo que usamos y en el tipo de microorganismos que tienen los distintos tipos de suelo. En esta es una planta que sacamos de un suelo altamente contaminado y que no tiene muchos microorganismos, y esta es una planta que sacamos con una riqueza de microorganismos importante que le está dando esta diferencia a la planta. Entonces, modificando esta composición del suelo, que en el suelo también están los microorganismos, podemos tener diferencias súper importantes. Y otras cosas para las que puede servir todo esto, sería que nuestro país está siendo destruido por las mineras y dejan este tipo de desechos, dejan estos paisajes terribles. Esto es en Sonora, donde se ve como un desierto total, ¿no? Y entonces otra cosa que nos interesa a nosotros es ver que, por ejemplo, todo este es desecho minero, se llaman jales y están junto a una población y causan un montón de problemas en la población. Y hay experimentos naturales donde las plantas han logrado colonizar un poco este jal, este desecho minero, y estabilizarlo. Y entonces otra cosa que estamos estudiando es cómo las bacterias que colonizan a estas plantas pueden ayudarlas a poderse establecer aquí y poder sobrevivir, ¿sí? Y poder remediar sitios que están contaminados. Y todo esto a través de entender las comunidades de microorganismos que tienen aquí e inoculárselo a las semillas para que se puedan establecer de forma exitosa. ¿Okay? Entonces, vamos cerrando, y lo que estamos tratando de hacer con las bacterias es tener listados de qué especies de bacterias son las que están dominando todos estos sistemas. Pero además de estas especies, es bien importante que entendamos que las bacterias no solo nos enferman, también son parte de la salud de nosotros y del ecosistema. También nos interesa ver, estas son proteínas, son caricaturas de las proteínas, cómo se ven, qué funciones son las que están más representadas en un ecosistema y cómo se están usando de forma natural para poder sobrevivir en condiciones adversas. En conclusión, las bacterias llevan desde el inicio de la vida en este planeta. Las bacterias están en todos lados. Las bacterias no solo causan enfermedades, sino que también nos mantienen sanos. Para estudiar las bacterias necesitamos aprender de sus genes, necesitamos aprender este lenguaje de cómo, qué genes tienen. Somos más parecidos nosotros al chimpancé o al maíz que lo que son de parecidas dos bacterias de lo que llamamos la misma especie. Tienen muchísima más diversidad de genes que entran y salen. Y podemos aprender y tenemos que aprender a convivir y a cooperar con las bacterias en un beneficio mutuo. Entonces tenemos que tratar de entender cómo funcionan y tenemos que tratar de evaluar cómo podemos hacerle para vivir mejor con ellas, ¿no? Y creo que con esto acabo y mejor pasamos a que me pregunten todo lo que quieran.